Media hora después. Por favor, no me vengáis media hora después. Como mucho, 20 minutitos y ya es demasiado, ¿eh? Porque ya os lo comenté, la máquina es implacable. Cuando la máquina cierra, yo no puedo hacer nada. ¿Vale? Que la máquina cierra, el punto. No, no, ni siente ni padece. Vale, bueno, entonces, para terminar con esto, lo terminamos muy rapidísimamente, porque lo que me interesa es terminar este tema. El otro tema vais a ver que es un poco gilipollas. Es muy chulo, pero bueno, tiene importancia regular, ¿no? Me interesa terminar lo de las cárceles de mujeres, ¿no? Lo hemos dejado en el régimen franquista, en una situación de las cárceles femeninas durante el régimen franquista, y lo hemos dejado con la recuperación o la rehabilitación de la importancia de las órdenes religiosas en el sistema punitivo penitenciario. Y digo punitivo penitenciario, sabiendo cómo utilizo las palabras, del franquismo. Las órdenes religiosas recuperan el tiempo perdido, pero es que aún más, porque el asunto estaba aún más politizado durante el régimen franquista. De hecho, la dialéctica era puramente correctiva. ¿Vale? Era una dialéctica correctiva, con medidas de largo alcance. Y una orientación religioso-política muy definida, ¿vale? Junto a estas órdenes religiosas se producen los reajustes en la sección femenina auxiliar del cuerpo de prisiones, ¿vale? Una vez que se multiplican las cárceles, y se multiplican obligatoriamente, porque vimos cómo se multiplicaban, no sé si se multiplicaban por 20, una cosa así, el número de convictas, el número de presas, de forma totalmente natural, se ha de multiplicar exactamente el personal, ¿no? El personal que trabaja en las cárceles, incluido este personal civil. Este personal civil que, si os acordáis, es una creación de la República. Este cuerpo auxiliar, ¿os acordáis que era una creación republicana? Va a permanecer con el mismo nombre a partir de 1940, o sea, se recupera en 1940 con el mismo nombre, y curiosamente se va a recuperar casi con las mismas identidades. Y esto tiene una explicación. Evidentemente, se purga de esta sección femenina a cualquier persona, cualquier mujer, que no sea afecta en ideas al régimen. ¿Qué es lo que ocurre? Que de forma totalmente lógica, las mujeres que habían alcanzado a superar la oposición y llegar a este cuerpo de a esta sección femenina auxiliar del cuerpo de prisiones durante la República eran normalmente mujeres que pertenecían a clases sociales altas. ¿Por qué? Porque eran las que podían permitirse aprender a leer, aprender a escribir, ir a una universidad y preparar una oposición. Ni más ni menos. Entonces, ya os digo, de forma, entre comillas, curiosa, y entre comillas también lógica, nominalmente apenas hay cambios. Hay muy pocas purgas, porque hay muy pocas rojazas en este cuerpo. ¿Vale? A partir de 1940, en este cuerpo se van a confiar en mujeres para los cargos de dirección y se va a proceder, como os decía, a una purga muy limitada de las afectas republicanas en el pasado. Mucho más limitada que en otros sitios. Se produce también en este momento, en la época franquista, un intento de redención de pena por trabajo para las mujeres. ¿Os acordáis de la redención de pena para los hombres? Porque había trabajado un día menos de pena y se pusieron a hacer obras públicas, el túnel de la caña, el pasar la corilla, todas estas cosas que hay por aquí. ¿Vale? Todas las carreteras que hay por aquí, ¿no? Pues con las mujeres algo parecido, pero no. Algo parecido, pero mal. Primero, ¿os acordáis que los hombres cobraban? Yo os dije, bueno, es un cobro relativamente competitivo en cifra, pero en realidad tiene truco, porque normalmente los encargados se quedaban con un porcentaje alto, entonces era un cobro miserable y tal. Las mujeres directamente no cobran. ¿Por qué las mujeres directamente no cobran? Porque se considera que el trabajo laboral lo realiza el hombre, mientras que la mujer lo que realiza es trabajos del hogar. trabajos domésticos. Y por los trabajos domésticos sabéis que no se cobra. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se crea si decimos redención de pena por trabajo para mujeres? No en pena, pero sin cobrar ese mínimo que cobraban los hombres y que se les iba reduciendo a las mujeres ni eso. ¿Y qué es lo que se hace? Se organizan las cárceles femeninas, los llamados talleres de costura y talleres de labores del hogar. Dicho de otra forma, se produce una explotación a gran escala del trabajo femenino. Claro, tú estás en la cárcel haciendo jerseys, ¿vale? A ti no te pagan, pero esos jerseys luego bien se venden, bien se los queda quien sea, etcétera, etcétera. Básicamente se convierte en un mecanismo adicional de explotación a las mujeres dentro de las cárceles. Porque, insisto, tienen pena, pero no cobran por eso. Y vuelvo a insistir, ¿por qué no cobran? Coño, porque si la mujer que está en casa soluca tricotando no cobra, ¿por qué vas a cobrar tú en la cárcel? Ese es el razonamiento. El hombre que estaba en libertad trabajando de peón caminero sí cobraba. Por lo tanto, ahora que está en la cárcel trabajando de peón caminero, la lógica, insisto, la lógica de esta peña, no la mía, es que cobre. Pero tú, que estás haciendo lo mismo que hacías en casa gratis, ¿por qué vas a cobrar? ¿Vale? Y se va produciendo, o mejor dicho, se produce una distinción entre presas políticas y presas comunes. Evidentemente, el porcentaje de presas políticas va bajando. Para 1952, el porcentaje de presas comunes aumenta, está por encima del 80%. De forma nuevamente lógica, coño, es que tenemos tan petadas las cárceles que tenemos que ir haciendo una excarcelación paulatina. ¿Vale? Aun con todo, durante todo el régimen franquista siempre se va a ir manteniendo un pequeño porcentaje, o un porcentaje a veces pequeño y a veces mayor, de presas políticas. Siempre van a seguir existiendo presas políticas. ¿Vale? Y luego, las últimas décadas, va a haber una persistencia en las llamadas rutinas punitivas. ¿Vale? Van a desaparecer las llamadas cruzadas evangélicas, que era un grupo secular de chifladura y opresión religiosa dentro de las cárceles, pero van a seguir conservándose rutinas punitivas, entendiendo punitivas en este caso como humillantes. Las mujeres en las cárceles no van a poder llevar pantalones o faldas por encima de las rodillas. Las mujeres en las cárceles no van a poder llevar vestidos sin mangas, las mujeres en las cárceles no van a poder llevar el pelo largo, las mujeres en las cárceles van a continuar con una rutina muy parecida, estamos hablando de los años 60, muy parecida al pasado, misa diaria, rezos continuos. Dicho de otra forma, lo que se vende es una idea de, o una imagen de, falsa modernización que no se corresponde con la realidad. Falsa modernización que además se ve completamente encontrada con la dureza que recae sobre las mujeres, específicamente en el caso de los llamados delitos morales. Una vez que desaparecen de forma mayoritaria las presas políticas, la carga punitiva y la carga educadora, moralizadora, recae sobre aquellas mujeres que han cometido delitos morales. Delitos como el adulterio, delitos como el abandono de familia o como la prostitución. En este caso, como hemos visto tantas veces, no estamos hablando de delincuentes o no solamente únicamente de delincuentes, sino también de pecadoras. Vale, entonces, bueno, pues se va manteniendo esto. Y luego tenemos el paisaje propiamente finisecular, el paisaje con el que llegamos al final del siglo XX, que poco más o menos es el que desafortunadamente conservamos a día de hoy. ¿Vale? Hay reformas legales, Pero que en el caso de las mujeres, vamos a ver que tienen bastantes fallas. De primeras, el Código Penal y, los diferentes reglamentos penitenciarios dedican muy pocos artículos, 6 en concreto el reglamento penitenciario, al encarcelamiento femenino. ¿Vale? En el bien entendido de que el encarcelamiento femenino va incluido dentro del encarcelamiento general, lo cual no es cierto, porque los artículos de encarcelamiento general van orientados hacia cárceles masculinas. ¿Vale? Y hacia una reeducación y reinserción fundamentalmente masculina. Vamos a ver cómo la reeducación y reinserción de las mujeres aún hoy en día tiene un punto cascosísimo, tiene un punto muy, muy desagradable. ¿Vale? En segundo lugar, a finales de siglo se produce, igual que con los hombres, un aumento de reclusas. Un aumento de reclusas fundamentalmente provocado, ¿por qué? Por la heroína. ¿Vale? Por la epidemia de heroína, por la epidemia de caballo, que lleva de forma casi natural, podríamos decir de nuevo, a las mujeres a cometer una serie de delitos menores. Hurtos, prostitución, etcétera, etcétera. Pequeñas agresiones, que lo que hacen es que las cárceles estén sobresaturadas y sobresaturadas además con personas cuyo espacio reeducador y reinsertador no es una cárcel sino otro sitio. ¿Vale? Vuelva. ¿Vale? Porque con un yonki no en una cárcel no le arreglas, entre comillas, no del verbo. ¿Vale? En tercer lugar, derivado de esto, hacinamiento. ¿Vale? En cuarto lugar, como no tenemos suficientes cárceles femeninas, siguen existiendo departamentos, espacios específicos en cárceles masculinas destinados a las reclusas femeninas. Sabéis que hay veces que es al revés, ¿no? Urdangarina estuvo en una cárcel femenina. Y solito en un espacio habilitado para él. Provocado por todo lo anterior, se produce un cierto descuido en el tratamiento individualizado de las presas. Si las tenemos en cárceles masculinas, si tenemos hacinamiento, si tenemos el problema este de la drogadicción, etcétera, etcétera, bueno, pues el tratamiento individualizado es más complicado de llevar, ¿vale? Porque el tratamiento individualizado de los hombres va a ser más sencillo en tanto en cuanto es el mayoritario. Por de pronto tenemos un espacio espacial, valga la redundancia, destinado para ello, que es la cárcel masculina. Y por último, a la hora de la reinserción, a la hora de la reinserción de tipo laboral, se sigue insistiendo en las cárceles y se sigue insistiendo a día de hoy en actividades que podríamos denominar de corte doméstico. Los cursos que se orientan para las mujeres en las cárceles femeninas, la formación profesional que se orienta para las mujeres en las cárceles femeninas, son siempre peluquería, son siempre cocina, son siempre corte y confección, este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, no critico a la gente que se dedica a esto, pero digamos que ya estás modulando las posibilidades de esa muchacha cuando salga a la calle. No porque esté mal dedicarse a eso, sino porque dentro de la cárcel no ha tenido la posibilidad de hacer otras cosas. Puede estudiar en la UNED, por ejemplo. Pero los cursos estos específicos, sabéis que nosotros damos clases en... ¿Vale? Pero los cursos específicos solamente son de este tipo de cosas. Aprende a hacer el pollo frito, aprende a torcir los pantalones y aprende a la peluquería y a pintar las uñas. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No? Vale, pues terminamos con el último tema, que es sin duda alguna el más naif e innecesario de todos y uno de los más divertidos, ¿vale? El duelo en 1900 es un delito especial. Aquí vamos a ver a personas que se baten en duelo. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Ninguna. Absolutamente ninguna. Estamos hablando de un delito de pijos. ¿Vale? De un delito de gente con pasta. De gente con pasta y de buena cuna. De un delito que no nos importa nada. Pero es muy divertido. Y lo vais a ver, los pijos esperándose. Es que siempre queda ahí. Vale. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es el duelo? De primeras, es algo, aparte de dos paisanos con el florete o con las pistolas o lo que sea, es algo que guarda una íntima relación con el entorno social. No es un delito común, es un delito de una cierta clase social. Es un delito estudiado, trabajado, asumido y realizado por las élites, por ciertas élites. ¿Vale? Por ciertas élites que tienen honor. Y vamos a ver lo que es el honor. De primeras, es un delito muy trabajado, es un delito muy, muy, muy manifestado durante el siglo XIX y el siglo XX, ¿vale? Porque es muy visual. Entonces, del duelo nos hablan Landau, nos habla Balzac, nos habla Zola, nos habla Mann, nos habla Tolstoy. E incluso hay algunos autores, algunos escritores que eran duelistas. Que se sabe que eran duelistas. Blasco Ibáñez tenía una puntería cojonuda, tío. Dejó unos cuantos cojos por medio, ¿vale? Maupassant tenía buena puntería también. Pushkin tenía peor puntería. A Pushkin se lo cepillaron en el duelo. ¿De acuerdo? Y es un duelo que deriva de esto. De la importancia del honor en el antiguo régimen. ¿Vale? Es un delito típico de las clases cultas. No vale tener dinero para poder entrar en duelo. ¿Por qué? Porque tienes que tener honor. Y al honor se accede no solamente mediante el dinero, sino que se accede mediante una serie de condicionantes. Una, de no permitir precisamente que te falten al honor. De ser autoconsciente, el honor es una cosa que tienes que saber que posees. Porque en caso contrario no la posees. ¿Vale? Estamos hablando, por lo tanto, si os fijáis, de un delito que únicamente se da en una comunidad cerrada. ¿Por qué digo que es un delito? Porque está recogido como tal específicamente en un código penal del 19. Vamos a ver. Pero es un delito que se da solo en una comunidad cerrada. Nosotros no podemos batirnos en duelo. Bueno, vosotros por descontar. Porque sois mujeres, lo vamos a ver después. Yo no puedo batirme en duelo, yo no tengo honor ninguno. Soy hidalgo, igual que todos los de aquí de Cantabria, pero soy pobre. Entonces no tenemos honor ninguno. Es un delito de un ámbito social muy cerrado, ¿vale? Con una serie de raíces muy hundidas en el antiguo régimen que genera incluso una serie de literatura propia. No estos literatos de antes, no es Galdós escribiendo un artículo sobre el duelo o un relato, no es Borges escribiendo un relato sobre el duelo, ¿no? El Duelo de Buenos Aires. Es literatura teórico-práctica, como la de Chateaubriand, sobre el duelo. Es decir, un manual del buen duelista. Porque el duelo no es cascarnos. El duelo tiene todo un ceremonial previo. ¿Vale? Todo un ceremonial previo. Entonces, claro, decíamos, un delito que hunde su honor, que hunde, perdón, su origen en la noción de honor del antiguo régimen, pues oye, hasta que lo entiendo, ¿no? Estamos en el antiguo régimen, todo el tema este de la limpieza de sangre, es muy importante que, porque claro, tenemos la Inquisición, somos nobles, aquí en Cantabria nos liberamos todos hidalgos, un 90%, tal y cual. Lo del antiguo régimen lo entiendo, porque ser noble en el antiguo régimen molaba de cojones, porque tenías una jurisdicción diferenciada. Pero eso no debería desaparecer. Cuando entramos en el Estado liberal, ¿no debería desaparecer cuando todos somos iguales ante la ley? Debería desaparecer. No desaparece. No desaparece. ¿Por qué? Porque las revoluciones liberales lo que hacen es crear una nueva sociedad dirigente que, en lugar de cambiar todas las cosas, lo que hace es ser tan idiota como la sociedad dirigente anterior. La burguesía, cuando alcanza la cúspide económica y la cúspide política, en lugar de romper con el pasado, lo primero que utiliza es su pasta para hacerse pasar por pasado. O dicho de otra forma, si tú eres un burgués podrido de dinero, lo primero que haces, ¿qué es? Comprarte un titulito de nobleza. Comprarte un titulito de nobleza puede ser casarte con la hija del conde no sé qué, pedírselo al rey y directamente comprarlo. Y además, lo que haces es decir, coño, si es que ahora nosotros, que somos la clase dirigente, tenemos un sentimiento del honor tan grande como el vuestro, entonces también podemos hacer este tipo de delitos y este tipo de chorradas y estupideces, ¿vale? Tipo de delitos, de chorradas y estupideces que tienen como base, decíamos, el honor, y como segunda base, el hecho de que están realizados por dos caballeros. Dos caballeros. Aquí no tenemos desarrapados, no tenemos descamisados, ¿vale? Cuando uno se encuentra ofendido por el otro. Y además, antes de llegar al duelo, tendremos que seguir una serie de pasos de negociación pacíficas, y en el propio duelo, en el lance de honor, tendremos que seguir una serie de detalles. Porque si no seguimos detalles, lo que estaremos haciendo es cascarnos. Estaremos teniendo una pelea, igual que las que todos hacemos por la calle, pero eso no es un lance de honor. Nosotros no estamos pegándonos tú y yo. Estamos haciendo una demostración de nuestro honor. ¿Vale? Que ser un poco idiota está bien, pero bueno. Como os digo, los que no son élites no pueden batirse en duelo. Es un delito solo para levitas, como decía Cándido Nocedal. ¿Vale? No solo eso, sino que es un delito urbano. Es un delito urbano. En el campo es todo más directo. En el campo hay muchos daños. ¿Vale? La gracia del duelo es eso, que va todo muy despacito, pasan días, pasan semanas. Es un delito urbano. Y es un delito que tú, para cometerle, tienes que conocer ampliamente su existencia. Es otra cosa muy particular. Es un delito en el cual defiendes el honor. ¿Qué es el honor? Bueno, pues el honor es una tontería, es una cualidad innata. El honor lo tienes desde que naces, por lo tanto te viene de cuna, por lo tanto te viene de familia, y es una cualidad además muy frágil. Se pierde muy sencillo el honor. ¿Vale? Vamos a ver luego cómo el honor se pierde de muy diversas formas. Se pierde en primera persona o por persona interpuesta. Y se pierde desde que te peguen un bofetón, que está bien, como ofensa, hasta que alguien te tienda la mano en una fiesta y tú no se la des. O se la des inadecuadamente. ¿Sabéis cómo? Si la mano se da así, ¿no? Si tú le das la mano así a alguien, mira cómo tengo la mano. ¿Lo veis? Te estás haciendo de menos. Porque le estás obligando a que se ponga la mano sumisa sobre la tuya. ¿Eh? Cuando vas a jugar con un perro, le pones la mano así para no asustarle. No le pones la mano así. Si tú haces así, o sea, yo estoy en una fiesta en Madrid en 1850, me viene un paisano a darme la mano, se la pongo así, él se siente ofendido y 2 semanas después nos estamos pegando un tiro. ¿Vale? ¿Veis? No tiene ninguna lógica. Es muy divertido. ¿Para qué vamos a engañarnos? Defendemos las ofensas, los lances de honor. Los lances de honor, que además no solamente se pueden ejercer ante una persona, sino también ante un colectivo. O sea, tú le faltas al honor a un soldado y todo el ejército se siente ofendido. Y el soldado, para defender el honor de todo el ejército, va a tener que batirse en duelo. Lo vamos a ver después, ¿eh? Toda la sociedad del siglo XIX y las anteriores, pero nosotros estudiamos era contemporánea. Toda la sociedad del siglo XIX orienta a ciertos estratos sociales al duelo. No es que lo permita, es que los empuja. ¿Vale? Había ofensas de honor leves graves o gravísimas. Las gravísimas son ostiones. ¿Vale? Pero ya os digo, pueden ser también cosas como negarle el saludo a alguien, darle mal la mano, darle la espalda a alguien. Imagínate que estás en un círculo hablando y le das la espalda a alguien. Bueno, pues ese tío te desafía. ¿Vale? Entonces, yo le he dado mal la mano a alguien. En una fiesta, en la fiesta de la condesa de Requete, le da la mala mano a alguien y él se ha sentido súper ofendido en su honor y me lo dice, porque somos caballeros y no nos vamos a pegar de hostias allí. ¿Vale? Somos caballeros. Me dice, oye, que me he sentido ofendido en tu honor, en mi honor. Y le digo, pues tienes razón, porque te he dado la mano mal. Entonces, como somos caballeros, sacamos la cartera, sacamos las tarjetas de visita y nos las intercambiamos. ¿Veis que no es una pelea? O sea, es otro rollo. Y nosotros no nos vamos a ver hasta el día del lance, hasta el día del duelo. A partir de aquí, ¿quiénes funcionan? Nuestros padrinos. Cada uno escoge a dos padrinos, que tienen que ser tíos que sepan de estas cosas. ¿Vale? Había auténticos padrinos profesionales, muy cotizados. ¿Vale? Tenías un buen padrino y eso te subía, te hacía subir puntos. Entonces, los cuatro padrinos quedan en diferentes ocasiones y van comentando. Dice, oye, pues mira, la ofensa ha sido tal, yo creo que se podría solucionar de esta forma y tal y cual. Y llegan a una conclusión, los cuatro padrinos. Y tú de esa conclusión te fías, porque para eso son personas conocidas, o sea, personas conocedoras de todos estos rollos. Dice, mira, pues te mereces una retractación. O sea, te mereces que yo vaya y te diga, vale, de acuerdo, te di mal la mano y tal, porque estaba encabronado ese día, no quería. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Dicen a veces los padrinos. Hacemos como que no lo hemos visto. ¿Vale? Al final solamente había ahí tres personas, dos estaban gastados y tal, no se van a enterar. O directamente. Duelo. Y entonces los padrinos hablan entre ellos y escogen lo típico de las pelis. Cuando dicen, escoge arma y lugar. Que no lo habéis visto nunca. O le dicen, la playa no sé qué con florete. Eso lo hacen los padrinos. Entonces los padrinos escogen arma, escogen lugar y escogen el formato. Si es a primera sangre o no. Primera sangre es que yo tengo un arañazo. Normalmente era la primera sangre, ¿vale? Porque somos nobles, pero nos gusta el pellejo. Normalmente era primera sangre. Primera sangre es yo tengo un arañazo. Entonces estamos con los floretes, ¿sabes? Que son como son espadas muy, muy filosas. Pues nosotros hacemos así. No vamos ahí a clavar. No vamos a ensartar, ¿vale? Entonces le tocamos a un tío aquí, le salta la sangre. Oh, sangre. Nos damos la mano y decimos, bueno, ya está satisfecho tú. No, de puta madre. Nos damos la mano y nos volvemos para casa. ¿Vale? Es así, el rollo del honor. Y antes de todo esto, los padrinos, que ya os digo que saben mucho de esto, contratan a un médico de duelo. Y el médico de duelo es el que nos hace el análisis a cada uno de los dos duelistas para ver si estamos igualados. Claro, si yo me enfrento en duelo a un señor que es ciego, pues yo le mato. ¿Vale? Entonces es el médico el que va disponible. Pues sí, están igualados, pues no, tal. Y es el médico el que decide, junto con los padrinos, el vestuario que tenemos que llevar. Porque entenderéis que si nosotros nos batimos en duelo en una playa al anochecer, si yo voy completamente de negro y con una sotana, a mí no me ven. ¿Vale? Entonces quedan. Dicen, no, pues mira, puedes llevar de negro la pechera, pero los pantalones tienen que ser blancos. ¿Veis que la gracia del asunto, entre comillas lo de gracia, es el tiempo? El tiempo es el elemento fundamental. El hecho de que yo te haya ofendido a ti hoy y que nos tengamos que batir en duelo dentro de un mes, en contra de lo que pudiera parecer a cualquier persona con un poco de lógica, se veía como algo racional. Dices, oye, es que esta gente no han caído en el impulso de pegarse de hostias el primer día. Que es algo animal, que es algo animalesco, es algo rústico. Que es algo propio de clases bajas. Sino que han ido ahí trabajando y tal. Bueno. Vale. Y luego además, Claro, hemos dicho, joder, se calla esto todo el rato. Hemos dicho, nosotros tenemos la defensa de nuestro honor, pero además tenemos la defensa del honor de los elementos femeninos de nuestra familia. Porque el honor de las mujeres es un honor privado, doméstico, y además es un honor pasivo. Las ofensas a las mujeres se consideran ofensas al hombre. ¿Vale? Entonces, es el hombre el que tiene que hacer la defensa del honor. Entre otras razones, por dos. Si yo estoy acusando a una mujer de infiel, diciendo que te acuestas con el panadero, en el siglo XIX se considera que a quien estoy ofendiendo es al marido. Porque indirectamente lo que estoy diciendo es que el marido no satisface lo suficiente a la mujer en la cama y la mujer tiene que irse a la panadería a buscarla a la vez. ¿Vale? Es lo que se dice. Y en segundo lugar, todas las ofensas al honor femenino se tienen que resolver de forma privada. Porque las mujeres no pueden acudir a los tribunales para defender su honor. No porque lo tengan prohibido por ley, sino porque se considera deshonroso. ¿Vale? Por cierto, deshonroso nuevamente, no para ellas, sino para el marido. Para el marido, para el padre, para el hermano, ¿eh? Se entiende. Insisto, todo esto unido al concepto de caballería, al concepto de virilidad, al concepto de hombría y a un concepto particular del siglo XIX. Dijimos, no, es que mira, la burguesía se compra condados o ducados o lo que sea, se compra títulos nobiliarios y se compra también el derecho a acceder al honor. Pero es que junto con eso, la burguesía no renuncia a su carácter básico liberal. Y el liberalismo que es sobre todo independiente. Dicho de otra forma, la burguesía lo que hace es, en este asunto de los lances de honor, a la burguesía le mola mucho, no solo porque representa haber llegado a la cúspide social, sino porque es una forma directa y personal de resolver un problema, sin que intervenga papá Estado. ¿Vale? Ya os digo, no tiene ninguna lógica, ¿eh? No se la busquéis. Es muy divertido, sobre todo para verlo ciento y pico años después. ¿Por qué digo? Sobre todo para verlo ciento y pico años después, porque evidentemente ya no se hace. Y va desapareciendo de una forma paulatina que vamos a ver que tiene toda la lógica del mundo. Fijaos, visión internacional. ¿Cuál es el primer país así del entorno cultural donde se eliminan los duelos? Estados Unidos. ¿Estados Unidos por qué elimina los duelos? A raíz de la Guerra de Secesión. A raíz de la Guerra de Secesión por dos causas. Una simbólica, otra práctica. La simbólica, la Guerra de Secesión la gana el norte. Los del sur eran o se veían a sí mismos como los caballeros, como los tíos, como la hidalguía de allí, ¿no? Como los detentadores de las tradiciones. Entonces, en el sur eran más frecuentes los duelos de honor. Eran los esclavistas, vamos. O sea, por eso digo que se veían a sí mismos. Eso es lo simbólico. Lo práctico. Tú después de un horror humano como el de la Guerra de Secesión, no puedes ver con ojos imparciales a dos perfectos imbéciles arrancándose el uno la vida al otro en una playa al amanecer. Porque suficientes desgraciados han muerto en la guerra como para que vengan aquí los gilipollas y porque uno le haya dado la espalda al otro permitir que se masacren entre ellos. Entonces, ya os digo, de forma, si queréis, sorprendente, porque siempre pensamos, ¿no?, en los Estados Unidos así como muy hechos para adelante y tal, el primer país que elimina esto, con ciertos límites, pero bueno, el primer país que elimina el empuje hacia los duelos es los Estados Unidos. En el resto del mundo, se sigue produciendo. En Francia, en Portugal, en España, en el Imperio Austriaco, en México, en Argentina, En algunos sitios la tradición, ¿cuál era? Primera sangre. En España era primera sangre, en Francia era primera Francia. Perdón, en Francia era primera sangre. En otros sitios eran mucho más calleros, por ejemplo, en Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania se juntaba una visión aristocrática ultraconservadora, una sociedad aristocrática ultraconservadora que además se había expresado sobradamente en las guerras napoleónicas, en las guerras de unificación, etcétera, etcétera. Entonces allí los duelos eran normalmente más cañeros, ¿vale? Como os digo, en España normalmente la primera, a primera sangre, normalmente con armas blancas, pues, con espadas, no con puñales, digamos, de estilo, que eso sería kinkis. Y no tenemos cifras concretas, evidentemente. No tenemos cifras concretas porque esto es ilegal, aunque se anunciaba en el periódico al día siguiente. Vale, en el periódico el día siguiente salía Pepito y Juanito, han estado un lance de honor, Pepito, tal, 5 minutos, le alcanzó en la pierna izquierda y como son dos caballeros, se dio la mano, un abrazo, 2 besos y para casa. Vale. Sabemos que sí que hay pocos muertos. Precisamente por eso. ¿Vale? Sabemos que hay pocos muertos. El muerto más importante en un lance de honor tiene una importancia capital en la historia de España, porque es Enrique de Borbón. Enrique de Borbón muere en un duelo de 1870 por un disparo, esta vez por una pistolita, del duque de Montpensier. ¿Por qué digo que es importante? Porque el duque de Montpensier estaba muy bien situado para ser rey de España. Rey de España que finalmente fue Amadeo de Saboya. Estaba muy bien situado, pero claro, después de esto pues se bajó, ¿no? Cuando España hace esa especie de operación triunfo entre todas las casas reales europeas para pillarse un rey, este tío tenía pinta de que iba a ser el rey de España y le descabalga por eso. Vale, os decía, casi se empuja a estas cosas. Lo veis aquí, ¿no? Ambigüedad del Código Penal de 1870. El Código Penal de 1870 persigue estos delitos. Prohíbe y persigue estos delitos. Artículo 479, artículo 440. Pero, fijaos, el artículo 441 atenúa, introduce una disminución en la pena para el agresor o el homicida que haya llevado a cabo la agresión o el homicidio en medio de un lance de honor. No solo eso, sino que el Código de 1870 sanciona de forma directa una serie de preceptos que deben de concurrir en el lance de honor. Pues que haya padrinos, que se haya discutido anteriormente. Si os fijáis, al prohibir esto de forma tan profusa, pero a la vez rebajar la pena para que lo haya hecho así, lo que está haciendo es de facto un ejercicio ambiguo, ¿no? Es como lo que os decía, ¿os acordáis? El asesinato por celos, el asesinato por pasión, ¿os acordáis que lo comenté? Si pillabas a tu mujer en la cama con otro, les matabas y tenías un atenuante, te rebajaban la pena. Es exactamente lo mismo. Claro, si tú haces lo del asesinato con celo, en realidad lo que estás haciendo es empujar a este tipo de acciones. Si tú estás haciendo esto, en realidad estás empujando a un delito de acciones. Tienes un castigo, pero tienes una tolerancia en la práctica. Es una tolerancia en la práctica, ya vamos terminando. Que además, en el caso del Código de Justicia Militar de 1890, es directamente un empuje. Un empuje. Si el Código Penal es ambiguo, aquí directamente te empuja. ¿Por qué? Porque el Código Penal de 1890 tiene una figura perniciosa. Claro, antes de la Revolución Liberal, todos los altos cargos militares, no la soldadesca, la soldadesca siempre hemos sido los piojosos, pero antes de la Revolución Liberal, los altos cargos militares eran siempre nobles, alta nobleza. Entonces, a la alta nobleza se le entiende el honor, porque es una cualidad innata, ¿os acordáis, no? Que lo dijimos. Luego, si nosotros, los altos mandos militares, somos alta nobleza, entendemos que el ejército está preñado de honor. Hasta aquí lo seguimos, ¿no? Es un razonamiento espurio, pero lo seguimos. A raíz de la Revolución Liberal, al ejército y también al alto ejército, a los altos mandos, se incorpora la burguesía. Se incorpora gente que no es noble. Entonces se incorpora gente que no es innatamente honorable. Por lo tanto, se incorpora gente que está introduciendo en el ejército el peligro de renunciar al honor. No de renunciar, sino de no tenerlo. Para cuidarse de esto, aparece a finales del siglo XIX una figura, ya os digo, perniciosísima, que son los tribunales de honor. Claro, el problema es que si tú te muestras deshonroso o deshonrado o deshonorable en un estado, en un momento dado, en una fiesta, no estás siendo deshonroso tú, no te han deshonrado a ti. Se deshonra a todo el ejército, a todo el cuerpo, ¿vale? A la policía, a la marina, lo que sea. Entonces, para evitar esto, surge una figura perniciosa, una figura irracional, una figura que se reconoce en el Código de Justicia Militar de 1890, que son los tribunales de honor. Los tribunales de honor, ¿qué son? Cualquier oficial puede acusar a otro en un tribunal de honor. Esto provoca que todos los oficiales te juzguen, juzguen no tus actos penales, sino tu honor. Y en el caso de que 4/5 partes de esos oficiales dictaminen que tú has actuado de forma deshonrosa, ojo, te expulsan del ejército. Claro, ante esta alternativa, ¿cuál es la solución? Coño, cualquier acto que yo me huela que puede ser considerado como deshonroso por mis colegas de profesión, me voy a un duelo. Porque es que me quedo sin curro. ¿Vale? ¿Veis lo que os digo? Que es pernicioso, es una pescadilla horrible que se muerde la cola. Es reconocido en el Código de Justicia Militar, ¿eh? Es una cosa horrible. Se alientan los duelos por completo. ¿Vale? Entonces, podemos decir, oye, ¿y la Iglesia qué piensa en todo esto? Bueno, pues la Iglesia, lo veis, hay una condena tajante. Ni punto de duda. ¿Vale? En el año 1900, los duelistas están conocidos entre los pecadores públicos. Sí, como en un momento donde la Iglesia es tan importante y tal, porque esto no ayuda a que desaparezcan los duelos. Una sencilla razón, y es que en el siglo XIX, para la visión liberal, es lo que estamos viendo nosotros, estamos viendo el honor en el Estado liberal. No estamos viendo el honor en el siglo XVIII ni el honor de Calderón de la Barca. Para la visión liberal, la Iglesia, la religión, es una cosa que respetamos, pero es una cosa de mujeres. Una cosa de mujeres, las que van a misa y las que escuchan al cura y las que hacen caso al cura, son las mujeres. Entonces, si la Iglesia es una cosa de mujeres, ¿cómo me van a hablar a mí del honor si las mujeres no tienen honor? Si el honor de las mujeres recae sobre el hombre, ¿cómo me va a comentar a mí un cura nada sobre el honor? ¿Vale? Entonces, de forma paradójica, si queréis, esta condena de la Iglesia no hace sino potenciar el atractivo de los lances de honor. ¿Vale? ¿Veis que es la tormenta perfecta? Y en la tormenta perfecta estamos terminando el curso. ¡Woo! ¿Hasta cuándo? Hasta la Gran Guerra. En España hay un rechazo del duelo como institución a partir de 1904. A partir de 1904, muere en un duelo el marqués de Pickman. El marqués de Pickman tenía un duelo particular porque tuvo la mala idea de pedirle dinero a un capitán de la Guardia Civil, que es un tío con bastante puntería, no se lo devolvió, y en una fiesta el capitán de la Guardia Civil le dijo al marqués de Pickman que si no le devolvía el dinero, se iba a cobrar la deuda en el cuerpo de la marquesa. ¿Vale? Entonces, claro, eso es gordísimo, se enfrentaron a duelo, tal y cual. Bueno, el de la Guardia Civil tiene buena puntería, acepta el marqués de Pickman y a tomar el mundo. Hay una visión contraria, pero continúa. Y en España va a continuar hasta los años 30. La República prohíbe expresamente los duelos. En el Código Penal Republicano ya no hay referencia ninguna. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo honor. Pero en Europa este asunto acaba antes. Acaba con la Gran Guerra. Exactamente lo mismo que dijimos de la Guerra de Secesión, multiplicando por 100.000 en la Gran Guerra. Pues si tú has estado en Verdún, si tú has estado en Galípoli, si tú has estado en la Guerra Bianca, en los Alpes, peleándote por un puñado de piedras a 3.000 y pico metros de altitud, muriéndote de hambre y cayéndosete las manos por congelación, tú vuelves a tu casa, tú has estado en Mahometo, ¿vale? En uno de los horrores militares más gordos de la historia, tú vuelves a casa y lo último que quieres es batirte en duelo con el vecino, porque el vecino no te ha dado la mano. Porque realmente has visto cosas importantes. Y has visto cosas trascendentes. Y has visto sangre de verdad. Y no sangre de mierda de coger al otro, pegarle medio espadazo y que le sangre un poco por aquí y le des la baja. ¿Vale? ¿Por qué entonces dura más en España? Porque España no acudió a la Primera Guerra Mundial. Entonces en España todavía estamos vírgenes de estos horrores. ¿Vale? Durante los años 20, España se sigue manteniendo como el gran paraíso del duelo. Las Ibáñez y tenemos toda esta cosa y la visión está casi romántica del honor español y todas estas raíces. Ya os digo, lo elimina de raíz porque elimina la distinción de clases y porque elimina el concepto del honor de clase, la república, pero es que aunque no lo hubiera eliminado de raíz, tú a dos españoles no les puedes poner a batirse en duelo en el año 40. ¿Vale? Porque saben que hay cosas mucho más jodidas que el hecho de que alguien te dé una así. ¿Vale? Terminamos el curso. Como todos los años lo hemos conseguido. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosilla, alguna historia? ¿No? ¿Seguro? Vale, pues nada. Hasta el último día. Me podéis hacer preguntas, como os digo, si a partir de ahora hacedmelas a mi correo electrónico personal, peredherrera@gmail.com, porque las voy a responder más rápido. Si un día estáis estudiando por aquí o por cualquier cosa y me veis por los pasillos y tenéis una pregunta, la podéis hacer, no hay ningún problema. Si me veis por la calle, ¿vale? Estuve dando clase a la panadera en mi barrio y me preguntaba. Es una cosa que me gustaba siempre mucho. Y no es broma. Y nada, sobre todo, lo más tranquilas posibles, y yo creo que es una asignatura muy asequible, con un poquitín de suerte la superamos, ¿vale? Venga, como todos los años ha sido un placer, ¿vale? Subo esta clase mañana. Venga, hasta luego, un abrazo.